Salmo 119, estamos en el versículo 33. El rey David vivía una vida maravillosa. Aún como niño, joven, vivía sin temor, matando una vez un león, otra vez hasta un oso. Cuando se presentó delante de Saúl para pelear con Goliat, dijo a la gente ahí con su valor, dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira cómo estaba razonando. Estaba buscando, mirando el poder de uno y el poder de otro, e ignorando completamente el poder de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. No tenía temor de nada. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Qué joven más maravilloso! No era solamente un hombre de valor, sino que entendía las cosas del Espíritu de Dios. En Hechos 13:22, cuando Esteban estaba predicando, dijo que quitando a Saúl del reinado, quitando a ese, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, Dios hablando, dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Era humilde, obediente, amador de la ley de Dios. Uno de los más grandes de todos los reyes de Israel, posiblemente el mejor de todos, aparte de Cristo. Pero el diablo, el paciente, que jamás descansa, esperaba buscando su oportunidad de presentar su tentación a David en el momento oportuno, como hará contigo y conmigo. Hermano, el diablo está estudiando tus debilidades, tus preferencias. Y sabe cómo esperar el mejor momento. Por esto vivimos como alertos. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por su terrible pecado, David, seduciendo a Betsabé y matando a su esposo, David entró en una etapa de gran tristeza. Lejos de su Dios, estaba diariamente cerca de la tristeza. Tan duro era su corazón que Dios tenía que venir a él por medio de Natán y provocar una confesión dolorosa. Segundo de Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David. Y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. Dios mandó a Natán porque David estaba negando, tratando de olvidar su pecado como que nada pasó. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Eso es una parábola. Esa parte habla del amor profundo entre Urías y su esposa. En otras palabras, Betsabé era la corderita preciosa de Urías. 12:4 ahí de segundo Samuel. Vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Escuchando esa historia, creía que era algo verdadero. Encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Respondiendo así, David tenía la gran oportunidad planeada por Dios de condenar a sí mismo. 7. Y dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? En este salmo estamos leyendo cómo David tomó en serio la palabra de Jehová. Pero en esta parte Dios dice a David: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto actualmente pasó, no voy a entrar en detalles, se puede estudiar en casa. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y voy a explicar esto más tarde, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David, el joven, el hombre lleno de gozo, del gozo del Señor, aprendió qué es realmente la naturaleza de la tristeza. Bueno, he gastado mucho tiempo en este incidente para mostrar, ojalá claramente, para mostrar cómo el pecado es normalmente la causa de la tristeza. Normalmente es tu propio pecado que te causará la tristeza, pero a veces es el pecado de otro, como muchas veces los padres vivan en una gran tristeza por los errores insensatos de sus hijos. Ahora, después de esa introducción larga, podemos apreciar cómo David intentaba siempre después vivir lejos de la tristeza y enseñar a otros, por el Espíritu de Dios, a ser el mismo. Ahora, 33, nuestro texto de hoy. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo los guardaré hasta el fin. David era un gran escolar de la palabra, escribió gran parte de la palabra. Pero en su humildad sabía que tenía que aprender aún más. Sabiendo por experiencia que el diablo anda siempre buscando su entrada. Pero se ve que David no quería simplemente llenar su cabeza con conocimiento, sino quería vivir agradando a Dios, lejos de la tristeza. Otra vez 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Podemos ver otra vez la determinación, el gran compromiso de no caer, aun sabiendo que no tenía él el poder de sostener a sí mismo, pero tiene la voluntad. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ha decidido vivir fiel al Señor. No solamente ahora, sino hasta el fin. Pero pide la ayuda de la gracia de Dios para hacer esto no solamente posible, sino su gozo. Y hermanos, esto es la oración de muchos cuando estamos bautizados. Es como que están comprometidos no solamente para empezar con el Señor y caminar con Él por un rato y más tarde encontrar otra cosa más interesante para dominar a su vida, sino que tienen el deseo de estar siempre con el Señor, sabiendo que Dios honrará su decisión, su compromiso con el poder de su gracia. 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, esto es un concepto muy importante, especialmente en este país. Es muy importante entre los que hablan inglés, pero ahora también he descubierto es importante entre los que hablan español. Porque muchos pastores pueden dar testimonio de hombres que son dueños de muchos libros. Tienen bibliotecas cristianas, tienen libros sobre los últimos días, tienen DVDs sobre profecías, tienen CDs de toda forma de música cristiana, mientras sus vidas con sus familias son desastres. Pero David ahora, deseando vivir lejos de la tristeza, no quiere entender y estudiar solamente para alimentar a su curiosidad, sino para cumplir la palabra con todo su corazón. Estos hombres que solamente aprenden para aprender, y hay muchos aquí en este país, son como abejas que solamente andan volando de jardín en jardín, admirando las flores, y jamás trabajando para producir el miel dulce que es el propósito de sus vidas. 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. David sabe lo que quiere. Quiere vivir lejos de la tristeza. Conoce qué es la tristeza. Eso aprendimos en la introducción. Y no quiere regresar a ella. Pero sabe que no tiene el poder en sí para lograrlo. Sabe que su corazón está engañoso, que su carne es tramposo, que sus deseos son como pólvora en medio de chispas. Pudo orar con San Pablo, pero siglos más antes, diciendo, si alguien quiere leer Romanos 7:18. Amén. Eso, gracias, Diego. Eso es lo que David está diciendo aquí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Lo sabía por experiencia. Porque el querer el bien está en mí. Tenía el deseo, pero no el hacerlo. Pero confiando en Dios, pida la gracia que es el poder del Espíritu Santo. Mira cómo está orando, porque tú también puedes orar de la misma manera. En el versículo 33 dice, enséñame. En el 34, dame. En el 35, guíame. En el 36, inclíname. En el 37, aparta mis ojos. Una y otra vez está mostrando su dependencia, su humildad, rogando a Dios por el poder de vivir lejos de la tristeza. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Sabemos que Salomón escribió que Dios puede inclinar el corazón al rey como quiere. Dice en Proverbios 21:1, inclina como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina. Entonces David dice a Dios, yo sé que tú puedes hacerlo, pero hazlo para mí. Y si David pide ayuda para evitar la avaricia, esto quiere decir que el hombre tiene una tendencia natural a ese pecado. Hasta Cristo dijo que esto sería la tentación fuerte de muchos, conociendo como el león rugiente anda, siempre analizando a nuestras debilidades. Cristo dijo en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El amor al dinero es el ídolo favorito de los de este mundo. Y todos sabemos lo que pasó con el hermano Demas, que era evangelista, trabajando mucho con San Pablo. Pero dice en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Era un hermano activo. Se apartó por el amor al dinero. Hermano, yo conozco un pastor que realmente cree en la predestinación de Dios sobre todas las cosas. Y cuando él habla del ataque de los terroristas sobre los Torres Gemelas de Nueva York, que pasó hace 15, 16 años, dice él que no fue Alá que tiró los aviones a los edificios, sino Jehová. Alá no existe. Él dice, Jehová tiró estos aviones a los torres. Como en las plagas de Egipto, en el tiempo de Moisés, cada plaga era un ataque a uno de los dioses de los egipcios. Según aquel pastor, los torres comerciales representaban el amor verdadero de la gente de este país. El comercio, el consumo, los negocios y el dinero. Una teoría interesante. Usted puede decidir si quiere aceptarlo o no. En el libro de Jeremías, no en nuestra traducción de la Reina Valera, pero en otra muy buena, dice Jeremías 10:15, es diferente de nuestra traducción, pero dice, los ídolos son inútiles, son mentiras de ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos. Es una buena manera de ponerlo. Normalmente me quedo con la Reina Valera, pero dice que los ídolos son como una atracción al juicio de Dios. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. David quería vivir lejos de la avaricia, porque David quería vivir lejos de la tristeza. 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Bueno, hermanos, muchos cristianos ya caigan en la trampa de mirar a la vanidad. ¿Pero cómo? Puede ser por la televisión, el cine, hasta el YouTube en estos días de tecnología avanzada. La vanidad está en todos lados. Si la tentación era presente en la antigüedad con Job, ¿cuánto más necesitamos nosotros un pacto semejante al de él, que dijo en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Está la implicación, mirarla con deseo de lujuria. Ya hemos visto cómo este peligro ha traído a David a la cercanía de la tristeza. Si alguien quiere leer 2 Samuel 11:2. Amén. El contexto, gracias Melvin, el contexto es David, el principio de su caída, pero en medio del verso dice, y vio desde el terrado, entró por su ojo, la tentación entró por su ojo, o Eva con su fruto tan deseado, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero creo que Cristo tenía la mejor solución a todo esto. Marcos 9:47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se puede ver en diferentes partes de la Biblia una énfasis en el peligro de lo que miras. 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. David normalmente vivía en el temor de Dios. Pero cuando se caía, el temor de Dios estaba ausente. El diablo, el león rugiente, siempre buscando el mejor momento para ti y para mí. Así que una vez más, David estaba orando lo que su hijo nos enseñó a orar siglos más tarde en el Padre Nuestro, cuando dijo en Mateo 6:13, si alguien quiere leer. Amén. La Biblia nos enseña a pedir, a rogar ayuda, recursos espirituales. 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Hemos visto ya cómo el pecado de David dio a los enemigos de Dios oportunidad de burlar de todo relacionado con el pueblo santo. Ya leímos una vez, 2 Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué quiere decir esto? Hiciste blasfemar los enemigos de Jehová. Es como que los enemigos pudieran volar diciendo esto. ¡Ja! ¿Este es el gran rey según el corazón de Dios? ¿Viviendo como adúltero y asesino? Bueno, pues, si así son los santos, no sé cómo son los malvados. ¡Qué gran ejemplo es este rey para el público, el pueblo, para sus propios hijos! ¿Esta es la manera de establecer tu autoridad moral en el reino o en la familia? Y claro, por eso no tenía manera de corregir a sus hijos. Sus hijos pudieran decir, ¿y quién eres tú para instruir a mí? ¡Ja! Esta es una extraña forma de santidad que se enseña en esa religión. Siendo así, quedaré en mi paganismo sirviendo a mis ídolos. Por lo menos con mis ídolos no estoy robando las esposas de otro. David jamás quería vivir otra vez en medio de esa forma de oprobio, sino que quería vivir y enseñar a ti vivir lejos de la tristeza. Versículo 40, el último versículo, 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. David sabía que la única manera de vivir la vida cristiana era con el Espíritu Santo de Dios controlando tus deseos. No tienes el poder en sí. Y por esto pidió el poder de la gracia de Dios, que es para nosotros la vida. Lejos, muy lejos de la tristeza. Doctrina. Hemos observado en este salmo, en este breve 8 versos, que David entendía que tenía que depender de la ayuda de Dios, que tenía que orar por los recursos espirituales para quedarse lejos de la vanidad, lejos de la avaricia, lejos de la tristeza. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Vives tú rogando a tu Dios así por la ayuda en tu vida espiritual? ¿O te sientes como que ya tienes todo bajo control? Muchas veces cuando estamos evangelizando en las calles, tratando, hablando de la gente sobre Dios, dicen, no, estoy bien, estoy bien. Ya tiene todo bajo control. Pedro se caía cuando se sentía confiado. Pablo dijo de tal forma de presunción en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú quieres vivir lejos de la tristeza, caminando lejos del pecado, de la vanidad, entonces queremos orar por ti en esta noche. Oh Padre, te damos gracias por ese gran salmo de segmentos cortos de sabiduría tuya. Ayúdanos, Señor, a sacar de este mensaje nuestra necesidad de orar como Cristo nos enseñó, pidiendo tu ayuda diariamente, pidiendo tu ayuda en nuestra espiritual vida espiritual y no presumiendo que ya tenemos el control de hacer algo en nuestra propia fuerza. Danos, Señor, la humildad, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere orar por algo.